de actualidad.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en el estudio a Ricardo Ruiz de la Serna. Encantado de tenerte, Ricardo.
Estoy encantado de estar aquí con los oyentes de Radio Sefarad. ¿Qué tal?
Bueno, tú eres profesor, ¿no?
Soy profesor de Derecho y soy abogado en ejercicio en Madrid, en España.
Y también periodista, columnista.
Y trabajo, sí, como analista político, como columnista, como colaborador en medios de comunicación, en digitales, alguna vez en papel, también en televisión y en radio, como esta.
Bueno, te hemos convocado especialmente por un artículo que nos llamó la atención, pero que es un tema el que vienes trabajando hace mucho tiempo. El tema general es la financiación de los grupos terroristas, porque el terrorismo es un fenómeno que no se puede dar espontáneamente, de que de pronto la gente empieza a organizarse y tiene detrás toda una infraestructura. Y el caso más llamativo ha sido una sentencia judicial contra el Arab Bank que aparecía en esa columna. ¿Puedes explicarnos un poquito en qué consistió ese veredicto?
Sí, como tú decías con mucho acierto, el terrorismo, además de los aspectos más operativos que tienen que ver pues con la selección de víctimas y con el diseño, la preparación de los atentados, tiene una parte que tiene que ver con su financiación. Y de hecho, cuando los grupos terroristas pierden financiación, ven muy mermadas sus capacidades. De ahí que parte de la lucha contra el terrorismo internacional, y en particular contra el terrorismo yihadista, radica precisamente en combatir sus fuentes de financiación. En el caso de los atentados terroristas cometidos en Israel, ha habido esfuerzos tanto de abogados como de juristas, aunque no se dediquen propiamente al ejercicio del derecho. Aquí hay que mencionar, pues, desde organizaciones como Shugat Adin, como el Israel Law Center, por ejemplo, hasta bufetes de abogados en los Estados Unidos o en países europeos, como puede ser el caso de España u otros países de nuestro entorno, donde se ha estado tratando, por una parte, de allegar, de hacer acopio de pruebas, por una parte, por otro lado, de iniciar litigios y de ejercer acciones, en algunos casos, como esta que nos ocupa, en nombre de las víctimas. Ha habido un grupo de víctimas muy numeroso, de víctimas de atentados terroristas en Israel entre el año 2001 y el año 2004.
Es lo que se llama la segunda intifada.
La mal llamada segunda intifada, porque intifada supone un levantamiento espontáneo y allí aquello de espontáneo no tuvo nada. Pero lo que se ha conocido en los medios de comunicación, efectivamente, como la segunda intifada, donde se cometieron atentados verdaderamente espantosos que estarán sin duda en la memoria de todos nuestros oyentes, ¿no? Podremos mencionar, por citar unos, siendo todos ellos horrorosos, como digo, el caso de la pizzería Sbarro, ¿no? Por poner alguno que pueda venir a la memoria de nuestros oyentes.
Pues decía, los autobuses.
O los atentados a los autobuses, que desgraciadamente son tantos que uno ya ni siquiera recuerda a todos, ¿no? En Jerusalén y en otras ciudades. Pero decía que en este contexto, un grupo de víctimas decidió, hace más de una década, Jorge, tú fíjate el tiempo del que estamos hablando, hace más de 10 años, decidió ejercer acciones contra el Banco Árabe de Jordania, el Arab Bank of Jordan, una de cuyas ramas, la de Beirut, según los demandantes, había tenido una participación en la financiación de Hamas. De tal manera que habían participado en la financiación de las actividades de una organización terrorista como Hamas, vinculados a 24 atentados en concreto, por los cuales un tribunal en Nueva York ha declarado que efectivamente el banco es responsable por haber financiado a Hamas. No se quiere decir que el banco fuera directamente autor de los atentados. Los autores de los atentados son los terroristas, que son los responsables penales.
Pero fue el vehículo.
Pero el banco sirvió. El banco sirvió para financiar a Hamas. Más aún, la sentencia añade un título de imputación que es muy grave, que es que lo hizo a sabiendas de a quién estaba financiando. Entre medias quedan pues 10 años, te puedes figurar, de esfuerzos de las víctimas. Insisto que hay que citar, en el caso de, me parece, el esfuerzo de Shugat Adin, que ha sido un esfuerzo encomiable, y a través de Shugat Adin, de muchos voluntarios, de muchas personas que han leído documentación, que han estudiado, que han examinado los casos. Y ha habido una sentencia que en los que nos dedicamos a las profesiones jurídicas podemos valorar en toda su extensión, y es una sentencia muy importante. En primer lugar, porque la defensa del Arab Bank decía que el Arab Bank ignoraba a quienes estaba financiando. Y lo que dice el banco es que si lo ignoraba, no debería haberlo ignorado. Lo que dice es que no es suficiente para cumplir con la política de conoce a tu cliente, que es una política implantada en todo el mundo, para prevenir la financiación del terrorismo y para prevenir el blanqueo de dinero, digo que no es suficiente para cumplir con la política de conoce a tu cliente, que tu cliente no esté en una lista y limitarte a leer la lista, sino que el banco, los bancos, tienen que hacer su propia investigación. Lo que pasa es que junto con algunos casos en los cuales el banco no supo, quizá porque no quiso saber, ha habido otros casos en los cuales sí que se ha identificado material indiciario que permite valorar que el banco sabía bien lo que estaba haciendo. Insisto, no se trata de todo el banco, se trata de una rama del banco. Se trata de una rama del banco, pero hay un caso llamativo en el cual es que hay una persona que cobra un cheque a nombre de Hamás.
Así.
Claro, a nombre de Hamás. Hay un caso, por ejemplo, en el que la sentencia entra a analizar las listas de familiares de atentados terroristas que cobraban ayudas económicas. Entonces, claro, se dice, venga, es que, ¿cómo va usted a decir que no conoce usted a dónde iban los fondos cuyos pagos ustedes ordenaban? Si se publicaban anuncios en periódicos palestinos donde se invitaba a los familiares de los terroristas suicidas a pedir las prestaciones que distintas organizaciones de caridad islámicas brindaban. Entonces la sentencia es interesante porque además de sentar un precedente que yo creo que para las víctimas es importante, que es que quien financia una organización terrorista asume una responsabilidad, que de acuerdo, que en el derecho estadounidense es una responsabilidad de law of torts, de derecho de daños, que no es de derecho penal, que es una obligación de indemnizar, de acuerdo, pero es un título de condena, es una asunción jurídica, es la declaración jurídica de que quien financia un atentado terrorista no puede quedar impune. Tiene que tener una consecuencia jurídica, diría un teórico del derecho, una consecuencia jurídica desfavorable, ¿no? Digo que junto con esto, el juicio ha producido a una gran cantidad de documentación muy interesante para estudiarla en todos los países de nuestro entorno, no solamente en los Estados Unidos. Hay que pensar la importancia de las transacciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea, con las ramificaciones que esto tiene si uno entra a considerar las distintas organizaciones que por todo el mundo se dedican a recaudar fondos. Es interesante luego señalar otra cosa, Jorge, por ver las cosas con equilibrio. Nadie está diciendo que todas las organizaciones que dicen ayudar real o que dicen luchar por los derechos humanos realmente están financiando a Hamás. Nadie plantea esto. Lo que sí se plantea es que es necesario que no sirvan los buenos como paraguas para esconder a los malos. Que no sirvan las acciones que una persona pueda considerar de derechos humanos o de justicia para tapar o para encubrir la colaboración con organizaciones a través de su financiación. Y a mí, Jorge, me parece que esto es un planteamiento muy sensato el que hace la sentencia. La sentencia no hace una condena general de la actuación de las organizaciones de caridad en general. No hace esto. Lo que dice es que hay casos en los cuales una entidad bancaria no puede soslayar su responsabilidad. Y a mí esto me parece significativo. Me parece que es un avance. Creo que además luego hay que entrar a ver distintas situaciones que en el procedimiento, en el juicio, se han ido valorando. La importancia, por ejemplo, de las organizaciones de caridad saudíes, por ejemplo. La importancia de la identificación de los terroristas, la vinculación que existe entre la recaudación de fondos en distintos países y la transferencia a los territorios palestinos o a las zonas donde Hamás opera fuera de los territorios palestinos. Es decir, digamos que ha sido un procedimiento al que, por cierto, se le ha puesto nombre, es Linde versus Arab Bank, en el cual se han refundido muchas acciones que distintas familias de víctimas, bien víctimas directas, bien familiares de personas que habían sido asesinadas, han ejercido. Digo que en este procedimiento ha servido como plataforma de lanzamiento, no se me ocurre una metáfora ahora mismo más precisa, para muchas posibles acciones de futuro. Por la documentación que se ha exhibido, por el comportamiento del banco, hay una cosa curiosa, Jorge. El banco fue sancionado por no exhibir documentos. De tal manera que el juez dice, oiga, no, usted no puede ampararse en el secreto bancario como un pretexto para no colaborar con la justicia. Y sancionaron al banco. Además de la condena, que luego se tendrá que liquidar en un incidente que se llama de ejecución de sentencia, además de la condena, lo que le han dicho al banco es, usted no puede servirse de un pretexto formal, como es el secreto bancario, para no colaborar con la justicia estadounidense. Que, en este caso, era estadounidense porque el procedimiento era en Nueva York. Y creo que este también es un precedente importante, Jorge. Que los bancos estén obligados a colaborar con la justicia, a exhibir la documentación de que dispongan, por ejemplo, en el caso de la sanción Es interesante porque sancionaron al banco, la juez sancionó al banco por ocultar, por no facilitar, mejor dicho, más que ocultar, no facilitar documentación relativa a una organización de caridad saudí, el llamado Comité para el Apoyo de la Intifada de Al-Quds. Entonces yo creo, Jorge, que es una sentencia interesante, está recurrida, de tal manera que todavía esto va a tener cierto recorrido jurídico. El banco, por supuesto, niega toda responsabilidad. Solo se ha enjuiciado al banco, no se ha enjuiciado a sus clientes, que esta es otra ramificación que habrá que examinar. Pues claro, si estamos diciendo que el banco incurre en responsabilidad por haber facilitado la financiación, pero esa financiación la facilitaban terceros, habrá que ver si estos terceros tienen o no tienen alguna responsabilidad.
Bueno, me imagino que cuando uno fabrica un entramado como este es para que no se conozca, claro. Y por lo tanto el entramado va a ser muy tupido, muy complejo, muy ramificado, pero quizás no tanto porque hasta ahora se manejaban con total impunidad, ¿no?
Es más, Jorge, tiene una parte que efectivamente es tupida y es enmarañada, hay muchos nombres. Por ejemplo, una cosa característica, hay un informe del Congreso de los Estados Unidos, del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, que es uno de los más reputados del mundo, por cierto, donde el Servicio de Información dice que ya en el... es del año 2007 el informe, ¿no? Y donde dice que, hombre, que cuando uno toma ciertos programas de asistencia y de ayuda a los damnificados palestinos, y cuando uno ve que las listas de los beneficiarios, caramba, coinciden en nombres o en nombres muy parecidos con las listas de los terroristas, hombre, uno alguna conclusión puede sacar, ¿no? Entonces, junto con estas, digamos, apreciaciones que se llevan haciendo muchos años y que ciertamente desvelan, pues, que uno tiene que hacer cierto esfuerzo de investigación, insisto, ha habido otros elementos de prueba y otros aspectos de la investigación que eran abiertos, que no eran ocultos, insisto, que ha habido un caso de un cheque donde el señor que lo cobraba decía claramente que se trataba de Hamás. Entonces, a mí me parece que...
Pero eso porque no tenían ningún temor a que eso estuviera... No solamente que no que fueran a vincularlo, sino que nadie se encargaría de desmantelar el chiringuito.
A ver, ahora doy mi opinión.
Sí.
Ahora no hablo de lo que está en el procedimiento, ahora hablo de mi opinión, como persona que tiene cierta experiencia en estas cosas. Probablemente llegaron a un punto en el que creían que esto iba a quedar impune. Es decir, cuando existe durante tantos años, y estamos hablando de mucho tiempo, Jorge, estamos hablando de años, cuando no ha habido una acción decidida por parte de los estados, es cierto que en el submundo delincuencial en el que se mueven las organizaciones terroristas, se crea cierta sensación de impunidad. Se crea cierta sensación de que, bueno, de que en realidad nunca ocurre nada, de que nunca pasa nada, se cometen errores. Estas cosas pasan. Es decir, son terroristas, son asesinos, son financiadores de terroristas, pero esto no quiere decir que sean Albert Einstein. Cometen errores, se equivocan. En este sentido, los errores se utilizan para las investigaciones. Mira, yo me había traído aquí un ejemplo para que nuestros oyentes puedan hacerse una idea de cómo fueron las cosas. Digo porque a veces creo que un ejemplo puede ser más elocuente que muchas de las valoraciones o de las afirmaciones que un abogado puede hacer en un medio de comunicación. Te iba a poner como modelo o como ejemplo de lo que sucedía. ¿Te acuerdas que te he dicho antes que había un caso en el que un señor había cobrado un cheque como Hamás? Bueno, pues este es uno de los casos más claros. Mira, se trataba de una cuenta que estaba abierta a nombre de un líder de Hamás y portavoz de la organización terrorista que se llamaba Osama Hamdan, que aceptaba cheques abiertamente, señalándose como beneficiario Hamás. ¿Qué ocurre? ¿Que era simplemente un error humano? Por esto digo que no creo que sea solo un error humano. Probablemente un alto cargo de la organización, un portavoz de Hamás, estaba convencido de que no iba a pasar nada. Es decir, de que a la hora de la verdad, la jurisdicción todavía no es universal en estos aspectos. Con lo cual, mientras no te persigan en el país donde has cometido la acción terrorista, te puedes encontrar con que tu acción es impune. ¿Con qué seguramente no contaba el portavoz de Hamás? Con que en los Estados Unidos hay una ley que permite a las víctimas americanas de un atentado terrorista fuera de los Estados Unidos, pedir a la justicia estadounidense un pronunciamiento de condena y una indemnización.
Y que los bancos, incluso siendo bancos árabes, ante la justicia americana sí que tendrían que responder, porque claro, hombre, si, si igual el Arab Bank lo llaman a declarar de Costa Rica, dice, pues nada, paso del tema, no ponemos sucursales en Costa Rica y yo no me aparezco para allí, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que primero, el negocio bancario es probablemente el negocio más globalizado de todos. Todos los grandes bancos del mundo tienen ramas, tienen sucursales, tienen oficinas en los Estados Unidos. Pero es que en el caso concreto del Arab Bank, es que le prohibieron que actuara. Le ordenaron que facilitara documentación, es decir, recibió órdenes expresas, muy claras. Y esto tiene que ver con el pronunciamiento final en el que la juez dice, no, no, y además vamos a sancionar al banco porque el banco no ha colaborado a la hora de facilitar documentos. Luego hay otra cosa, Jorge. Mira, incluso si no tienes bienes sobre los que ejecutar la sentencia que ha recaído en Nueva York, incluso en ese caso, ahí hay un pronunciamiento de condena. Ahí hay una prueba que se ha producido en un tribunal, sometida a contradicción, detrás de la cual hay el esfuerzo de mucha gente. No me cansaré de encomiar a Shugat Adin, al Israel Law Center for Law, diferentes organizaciones que han trabajado para que finalmente eso lo viera un juez y un juez imparcial dijera, estos señores son responsables. Sí. Además del aspecto económico, al que yo no le voy a quitar ninguna importancia porque la víctima tiene derecho a ser indemnizada, junto con eso hay un pronunciamiento jurídico, hay un pronunciamiento moral. Estos señores han tenido la ocasión de defenderse delante de un tribunal y el tribunal ha dicho que tienen cierta responsabilidad. Que por supuesto no es la responsabilidad del terrorista, insisto, no hablamos de la responsabilidad penal, pero que desde luego no son impunes. Creo que esto también tiene un valor.
Yo no sé si tiene algo que ver con esto, porque yo no soy tan versado en leyes, ni siquiera, ni mínimamente, pero creo entender que hace muy poco Hamás tuvo un problema de financiación.
Tuvo.
Porque los sueldos que le tenían que llegar, que iban a abonarle los cataríes, quedaron bloqueados por un banco, por una intermediación norteamericana, ¿no?
Sí, porque además se da una situación interesante, y es que Hamás no es económicamente independiente. Es decir, Hamás necesita de ayuda exterior para sobrevivir. Es una situación verdaderamente espantosa la que sufre el pueblo palestino, porque están padeciendo la opresión de una organización que a su vez ni siquiera es sostenida por los palestinos. Es sostenida desde fuera. Por distintas organizaciones. Bueno, lo de las organizaciones es un eufemismo, porque sabemos que hay estados que operan a través de las organizaciones. ¿No? Hay un caso histórico, que es el caso del Irak de Saddam Hussein, ¿no? Que brindaba y que ofrecía también recompensas económicas a quienes cometían atentados. Pero no es el único caso que nos podemos encontrar. De hecho, probablemente a raíz de estas investigaciones, ese tipo de financiación que viene de otros países, que viene de donaciones privadas, pero paradójicamente son donaciones privadas conocidas y consentidas por los gobiernos, van a ser objeto de investigación. Porque con esto se ha abierto una puerta. Yo creo que se ha abierto una puerta que tiene trascendencia internacional. No solamente en los Estados Unidos, donde ha sido este procedimiento, sino en Europa. Y me atrevería a decirte, no solo en Europa, en algunos países de Hispanoamérica también, donde el sector bancario es cada vez más importante. Y donde sabemos que además hay una actividad propagandística y una actividad de captación de fondos importante. Hemos mencionado el caso de Hamás porque es el caso objeto de esta condena. Algún día habrá que hablar de Hezbollah.
De Hezbollah y, de, claro. Y del nuevo Daesh este, que también habrá, claro, alguien que les esté pagando.
Por esto digo que cuando entramos en el punto de decir, oiga, ¿estas organizaciones pueden subsistir sin financiación? La respuesta es rotundamente no como tales organizaciones. Puede haber terroristas, lobos solitarios, puede haberlos, Jorge, sí. Uno tiene la idea de que estas organizaciones tienen o se sirven solo de fanáticos. Bueno, esto es verdad. O sea, naturalmente que la persona que entra en Hamás, que entra en Hezbollah, que entra en la Yihad Islámica, que entra en el Estado Islámico, claro que son fanáticos. Pero aparte de esto hay mucha gente ganando dinero. Hay gente que financia los atentados. Hay gente que cobra por la formación que da a los terroristas. Hay gente que les vende armas, que les vende explosivos. Es decir, hay todo un mercado espantoso, un mercado de la muerte y del terror en torno a las organizaciones terroristas. Y es un mercado que mueve millones de dólares. Cortar la financiación de las organizaciones terroristas es un elemento central para reducir su letalidad, para reducir su capacidad operativa. Las organizaciones terroristas pueden acceder a información porque pagan informadores. Pueden acceder a armamento porque lo compran. Pueden acceder a explosivos porque lo compran. ¿Qué quiere decir esto? Que no se lo regalan, sí, pero el que se lo regala también lo tiene que comprar a alguien. Es decir, hay un movimiento económico en torno al terrorismo. El caso, por ejemplo, de los secuestros es significativo por esto. Porque hoy sabemos positivamente que el dinero que se ha pagado por secuestros ha ido a financiar organizaciones terroristas. Por ejemplo, en el Cuerno de África.
Sí, el caso de Al-Qaeda, ¿no?
El caso de Al-Qaeda y las organizaciones
vinculadas a
Al-Qaeda. De hecho, antes de las operaciones militares en Afganistán, que trataban de desmantelar la estructura de Al-Qaeda, uno de las cosas que hacía Al-Qaeda era financiar atentados. Es decir, si un grupo de radicales en cualquier lugar del mundo querían cometer un atentado pero no disponían de los medios, bien, Al-Qaeda podía funcionar bien como una organización terrorista ella misma, bien como una franquicia, y financiaba el atentado. Entonces le daban uno el dinero necesario para comprar billetes de avión, lo que fuera necesario para alquilar un piso, para comprar una furgoneta, para lo que hiciera falta. Entonces la financiación de los grupos terroristas es un elemento central de la lucha contra el terrorismo.
Bueno, esto nos deja en una situación un poco extraña, porque hoy en día, por ejemplo, en la lucha que se ha desatado de esta coalición internacional contra el Estado Islámico en Irak, pues uno de los que primero se han apuntado a la coalición internacional ha sido Turquía.
Sí.
Pero luego se sabe que en Turquía el Estado Islámico ha abierto un consulado, que jamás tiene oficinas de representación en Ankara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, aparte de la financiación de los estados, está el tema de la cobertura política a la financiación. No sé cómo expresarlo.
Se da una. Yo creo que hay una forma de analizarlo que puede ser esclarecedora para los oyentes y útil, incluso jurídicamente. El terrorismo está muy vinculado, estrechamente vinculado con el crimen organizado. ¿Qué caracteriza al crimen organizado? Que se sirve de estructuras legales para la realización y para el encubrimiento de acciones ilegales. Entonces, la financiación, por ejemplo, que viene desde países de fuera, o el soporte, el apoyo político que se recaba en otros países, se hace a través de organizaciones que teóricamente son legales, asociaciones, fundaciones, y que de facto operan como organizaciones de lobby. E influyen políticamente y organizan manifestaciones y recaban apoyos. Por supuesto, dependiendo del país, se tiene una mayor o menor tolerancia política con estas organizaciones. Hay países, por ejemplo, como puede ser el caso de Estados Unidos, donde los controles son serios. Entonces, en el momento en el que uno comienza a operar como un agente extranjero, uno tiene que registrarse y hay una serie de controles. Como un lobista extranjero tiene que registrarse y no sirve que uno se dedique a ir a visitar a los congresistas como si fuera una organización sin ningún interés. En Europa, por ejemplo, la situación es distinta. Tú mencionabas el caso de Turquía. Podríamos mencionar otros, ¿no? Hay otros países árabes y otros países islámicos donde Hamas y donde otras organizaciones tienen cierto margen de actuación. Uno nunca sabe demasiado bien cuándo es un margen de actuación clandestino o cuándo son tolerados, ¿no? Te digo porque si recuerdas, por ejemplo, el caso del Mavi Marmara.
Sí.
En el caso del Mavi Marmara había muchas preguntas incómodas que hacer, ¿no? Uh-huh. Oiga, aquí se organizó una flotilla y de esto las autoridades no sabían nada en ningún sitio, porque cuando las autoridades griegas decidieron reaccionar frente a otra flotilla, reaccionaron. Uh-huh. Entonces, junto con este aspecto, digamos, que nos podemos plantear de una mayor o menor tolerancia, está también la utilización de técnicas del crimen organizado, la creación de organizaciones pantalla, de falsas asociaciones que en realidad se dedican a recaudar fondos para llevarlos al exterior y son verdaderos aparatos de financiación más que de activismo o de movilización política. La movilización política, pero no conforme a una agenda de los propios socios, sino conforme a una agenda impuesta. Hay muchas formas de apoyar a este tipo de organizaciones y poco a poco los estados democráticos, como es el caso de los estados de la Unión Europea, se van dotando de instrumentos para combatirlos, como es el caso de los instrumentos financieros.
Bueno, me da la sensación, hablando contigo, Ricardo, que uno parece que tenía una manchita y al ir a limpiar la manchita se da cuenta de que debajo hay todo un pozo negro, ¿no? O sea que con este levantamos la tapa del tema de la financiación del Arab Bank de Beirut y abrimos la caja de Pandora de un montón de organizaciones.
Luego hay una cosa que yo no me canso de señalar siempre que puedo, ¿no? Es que estamos hablando de décadas de terrorismo. Y estamos hablando de acciones terroristas que se prolongan durante cerca de durante más de 50 años. En el caso de, si nos remontamos a la primera intifada, nos vamos a más de 20 años. Claro que hay organizaciones, es que hay familias enteras que se han dedicado históricamente a esto. Que se han dedicado históricamente a captar fondos, a colocar a sus familiares en las organizaciones de caridad que se dedicaban a llegar fondos para organizaciones terroristas. Es decir, existe un verdadero entramado. Hasta tal punto es así que si nos vamos, por ejemplo, a la situación trágica, terrible de Gaza, ¿no? Que están sufriendo las personas que viven allí y que no pueden mover una pestaña sin que jamás lo sepa y sin que jamás lo tolere, es que si no estás del lado de Hamás, tienes serios problemas para encontrar un trabajo. No te digo ya para dedicarte a la política o a la actividad pública, para encontrar un trabajo. Entonces, cuando la comunidad internacional ha tolerado la actividad de organizaciones terroristas durante décadas, esto es lo que te encuentras. Si estas mismas decisiones, estas mismas medidas, si hubiesen adoptado, en lugar de adoptarse a partir del año 2001, con motivo del 11 de septiembre, si hubieran adoptado a partir de los años 70, fíjate que no me voy al nacimiento del Estado de Israel, a partir de los años 70, con los atentados de septiembre negro, etcétera, hoy llevaríamos 30 años de ventaja. No los tenemos.
Ya. Bueno, Ricardo Ruiz de la Serna, eres profesor en la universidad y
soy soy amigo de Radio Sefará, estoy encantado de
estar. No, porque vosotros, las cosas que tú dices, nosotros tenemos la intuición de que algo está pasando, pero que alguien nos lo explique y con tanto fundamento y con tanto detalle. Esta es una gran oportunidad para nosotros que te agradecemos desde ya.
Yo os agradezco muchísimo a vosotros. Quiero además hacer extensivo este agradecimiento una vez más a toda la gente que en los Estados Unidos ha trabajado por esto, Shurat Adin, los abogados y a las familias de las víctimas que durante 10 años no tiraron la toalla.
Pues a ellos dedicamos este programa. Muchas gracias. Thank you.